Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este 9 de mayo damos inicio al programa número 304 de Somos Bienestar en un mes de particular importancia. Se vienen desarrollando la séptima edición de Mayo Amarillo en nuestro país, campaña que busca sensibilizar y concientizar a la población sobre la urgente necesidad de disminuir el número de muertes y heridos como consecuencia de los siniestros de tránsito. En tal sentido, la Facultad de Enfermería se suma a esta campaña de prevención, precisamente en mayo, mes de la enfermería. En días nada más, el día 20 de mayo tendrá lugar la 28ª Marcha del Silencio, donde madres y familiares de detenidos desaparecidos demandan verdad y justicia. El próximo sábado 30 de marzo, la organización Madres y Familiares realizará un acto en el marco de una declaración de un sitio para la memoria en la zona de Malvin Norte, donde funcionó un sitio de detención de niños, niñas y adolescentes durante la dictadura. La actividad tendrá lugar en el entorno de la UTU de Malvin Norte. Tenemos para contarles que en la jornada de ayer se produjo la reapertura del servicio de alimentación dirigido a estudiantes con beca de nuestro servicio que cursan carrera en la sede Salto del CENUM Litoral Norte. La prestación se brinda a través de la firma de un convenio entre el Servicio Central de Inclusión y Bienestar de la UDELAR y la Intendencia de Salto. El estudiantado con beca asiste de lunes a viernes al comedor departamental para recibir el almuerzo elaborado y ofrecido en el comedor departamental. Ayer se produjo la inauguración del servicio con la presencia de autoridades de la Intendencia Salteña y de nuestro servicio. En otro tema, les contamos que mañana miércoles comienza el campeonato Apertura de Handball Femenino 2023. Universitarias de diferentes servicios se suman año a año a la práctica de este deporte en un espacio para la integración. La convocatoria está abierta a estudiantes, funcionarias TAS y docentes y egresadas de la UDELAR. También pueden participar hijas y hermanas de las integrantes de la comunidad universitaria mayores de 18 años de edad. Los partidos serán los días miércoles en cancha de ISEF Malvin Norte a las 21 y 22 horas. Equipos confirmados hasta el momento para esta apertura 2023 son UHC, que es el actual equipo campeón, Pan y Queso, Cobra, Bundesliga 1, Espartanas y Bundesliga 2. Vale consignar que equipos que participan de esta propuesta representan a la UDELAR en torneos internacionales, llámese Juegos Universitarios Argentinos, JUAR o Unicinos en Brasil. Finalmente recordamos que hoy se viene llevando a cabo el Tocóvenir en el CENUR Noreste, en las sedes de Rivera y Tacuarembó. Nuestro servicio, Inclusión y Bienestar, está presente en esta fiesta de bienvenida a estudiantes de la generación de ingreso. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Este año 2023, el Día del Patrimonio estará homenajeando a tres arquitectos por su aporte a la construcción edilicia de centros de enseñanza. En los últimos 3 años, el comedor universitario número 2 se incorporó a la agenda de actividades en el Día del Patrimonio, abriendo sus puertas y brindando una serie de propuestas dirigidas al público que visita y recorre sus instalaciones. El comedor universitario, ubicado en la zona del Parque Valle, fue declarado Monumento Histórico Nacional. En el programa de hoy estaremos centrando nuestro contenido en la historia de dicho edificio universitario, teniendo como contexto los trabajos de posgrado que viene realizando la arquitecta y docente Valentina Audela. En primer caso, sobre la investigación de las esculturas murales ubicadas en el comedor universitario número 2, que fueron creadas por el artista y arquitecto Ion Muresanu. La presentación de este trabajo le permitió a Audela la obtención del posgrado en Intervención en Patrimonio. Actualmente se encuentra en el proceso de elaboración de su tesis, precisamente en base a los aspectos arquitectónicos de este edificio universitario. El pasado 4 de mayo tuvo lugar en la sala de consejo de la FADU un encuentro con Ion Muresanu, creador de los murales del comedor universitario número 2, formado en nuestro país y que reside actualmente en Brasil. Valentina Audela y el fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari se contactaron con Muresanu con la intención de poder organizar una actividad de participación abierta para compartir las obras del artista con la comunidad universitaria uruguaya. A continuación vamos a conocer el proceso histórico del comedor universitario número 2 a través del aporte y los conocimientos adquiridos por Valentina Audela en su trayectoria educativa.
Yo soy docente acá de la Facultad de Arquitectura y empecé a trabajar con el comedor en mis estudios de posgrado. Entonces primero empecé con un diploma de especialización en intervención en patrimonio y después seguí con la maestría en arquitectura, que la estoy cursando, estoy haciendo la tesis. En los dos estudios de posgrado fue que estuve y que estoy en realidad trabajando con el comedor. Y además estoy desarrollando un proyecto de iniciación a la investigación financiado por CSIC, también sobre el tema del comedor. O sea, el comedor para mí es como un gran problema, un objeto de estudio. Entonces, la obra de Ion y las esculturas murales del comedor las estuve trabajando en el diploma que hice en intervención en patrimonio. Esa tesina, en realidad, porque es como un poquito más chica que la tesis, la entregué y después eso, sigo estudiando el comedor. Y cómo fue un poco el proceso de proyecto, y ahora te cuento un poco más porque es para mí apasionante. El primer trabajo para uno de los cursos fue poner en valor el hecho arquitectónico del comedor universitario número 2. Entonces implicaba buscar documentos, qué recaudos existían, qué otras revisiones bibliográficas había, o sea, quiénes habían escrito sobre el tema. Entonces, ahí me encontré con una primera cuestión, que es que había poco revisado sobre el comedor. Después, en otra instancia, dentro del mismo curso de posgrado, fue verlo desde su estructura y su construcción. Esto fue hecho con un compañero, que además es el arquitecto del servicio, es el arquitecto Calzada. Fue junto con él que nos propusimos estudiar y ver desde lo constructivo, ¿sí?, qué problemas tenía. Sí, qué lesiones tenía, producto de un edificio que ya tiene, ¿no?, 60 años, que el mismo paso del tiempo, o algunos problemas de mantenimiento, ¿no?, que le pasa a la arquitectura. Es decir, encontrar qué lesiones hay desde la construcción y plantear qué acciones terapéuticas para su correcto mantenimiento y su puesta en valor, además. En esas primeras aproximaciones me encontré con un edificio muy atractivo. Este edificio, que pertenece a un periodo de la arquitectura nacional de la década de los 60, cuando aparecían algunas búsquedas de una arquitectura que tenía que relacionarse con el contexto, con la cultura, ¿no? Entonces traía en contraposición a una arquitectura moderna que era más de corte internacional. Entonces, por ejemplo, aparecía esto del uso del ladrillo o el uso del hormigón visto, que tienen como una fuerte propuesta estética, ¿no? Porque el uso del ladrillo le da una fuerte expresividad, una gran calidad en sus espacios, ¿no? Que parecen dadas por esta materialidad, por el uso de la luz. Y por otro lado también, esta arquitectura tenía una propuesta ética que tenía que ver con encontrar una arquitectura que fuera propia, que fuera apropiada, ¿no? Distanciándose de, pensemos, unas arquitecturas más vidriadas, más transparentes, más rectilíneas. Un segundo aspecto que tiene como muy particular la arquitectura del comedor son esas formas, ¿no?, muy atractivas, que el profesor Artusio, en el libro Arquitectura Moderna, por ejemplo, decía que la forma se había liberado, ¿tá? Cuando él en 1970 publica este libro Arquitectura Moderna, el comedor aún pone unas obras, unas fotos del comedor, que aún estaba en obra en ese momento, y lo veía como con un gran entusiasmo, ¿no? Esas formas que él decía que parecían como una fantasía desatada, que eran difíciles de comprender, eran como unas masas. Las propias formas que tiene el comedor también resultan, dentro de esta arquitectura de ladrillo, muy particular. Y por último, que es en lo que estoy trabajando ahora y que me parece central y que incluso es uno de los elementos que se tomó en la declaratoria, porque el comedor es desde el 2004 Monumento Histórico Nacional y fue una de las características que aparecen nombradas como para darle valor, ¿sí?, a esta declaratoria, y es cómo el comedor fue gestado, cómo se produjo el comedor universitario. Es un caso excepcional, un caso único, que en la década del 60 la Facultad de Arquitectura, en un programa piloto que se llamó Practicantado Integral, propuso que dentro de la carrera de arquitectura se juntaran como dos cursos que son muy importantes para el egreso, que es el trabajo de final de carrera, lo que nosotros llamamos la carpeta, con la práctica de obra. Que se juntaran esos dos en una única práctica, donde los estudiantes, un poco antes de recibirse, tenían la posibilidad de poner en práctica en un caso real, en un caso concreto. Entonces, el comedor universitario surge así, por sorteo se designa a uno de los talleres de la facultad, en este caso fue el taller Cravoto. Antonio Cravoto, que era el director del taller, con un equipo de docentes y un pequeño grupo de estudiantes, fueron quienes desarrollaron el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, es decir, el que se va a construir, y que después participaron de la obra. Es una experiencia para la Facultad de Arquitectura de singular valor. Hay dos antecedentes a esto del comedor. Uno, la ampliación de una escuela, de la escuela Franklin Roosevelt, que está en Millán. Pero después hay otro, que es la Facultad de Medicina, encomienda a la Facultad de Arquitectura lo mismo, el proyecto y la construcción del Instituto de Tisiología o de Neumología, que está construido hoy en día al lado del pabellón Martirenet, en la colonia San Bois. A principios de los 60 aparecen estas discusiones en nuestra facultad, que es cómo debemos formar a nuestros arquitectos, qué profesionales deben egresar de la Facultad de Arquitectura, cómo enseñamos a estos profesionales a ejercer. Y aparecían estas otras cuestiones, ¿no? La universidad que, post ley orgánica, se estaba también repensando, digamos, ¿no? Y aparecían estos servicios, por ejemplo, el servicio de bienestar estudiantil, el servicio de extensión, ¿no? Entonces aparecía la pregunta, ¿por qué no la Facultad de Arquitectura debería tener un servicio como de extensión o de asistencia al medio? Como por ejemplo lo tienen la Facultad de Derecho o la Facultad de Medicina. Entonces, un poco atrás de esas discusiones es que surge estos dos primeros encargos, que son antecedentes al comedor, el de la Facultad de Medicina con el Instituto de Tisiología y el de la Escuela Nacional para Lisiados, pero no son casos como el comedor que se llegan a cerrar completamente, es decir, que se desarrolla todo el proceso de un proyecto de arquitectura, desde el anteproyecto, las primeras ideas, ¿no?, el trabajar con el encargo, con el comitente, hasta la construcción. Es en 1965 que Bienestar propone a la Facultad de Arquitectura la necesidad de un segundo comedor. Ya existía el comedor número uno, en este caso era un comedor para 2.000 comensales. El lugar se termina definiendo, ¿no?, ahí en el predio médico, y en realidad sí, surge por sorteo de los talleres de facultad, y es el taller a cargo de Antonio Cravoto quien sale sorteado para esta experiencia. En marzo del 65 es que se entrega el primer juego de planos a Bienestar, empieza a ponerle que en el 64, y la obra empieza en febrero del 67. Lo que aún me queda trabajar es cuando se termina la obra.
Valentina, el edificio no es un edificio común en el sentido de que tiene una funcionalidad específica, ¿no? Para ser un comedor. Se tuvo en cuenta en su planificación y su construcción. Esa es una de las cuestiones. Y la otra, estamos hablando de un edificio que tiene, en el entorno de los 60 años, puede tener algún problema de mantenimiento, pero se mantiene su estructura, ¿no? No tiene vicios importantes. ¿Habla bien entonces de ese proyecto?
Sí, sin duda que sí. Porque es verdad lo que vos decís, un edificio de casi 60 años, Y es verdad que desde el punto de vista de lo arquitectónico no tiene muchas modificaciones. El salón comedor se mantiene en su espacialidad, el salón donde está la estufa, ¿no? Ese espacio como más de estar, tiene una calidad espacial increíble. Después, claro, ¿qué intervenciones ha tenido? Las que tienen más que ver con la actualización con respecto a la normativa, ¿no? La normativa de bomberos y las salidas de emergencia, actualizaciones o mantenimientos de los servicios, ¿no? Baños o, bueno, o cocina, que sé que, para que el equipamiento también necesita renovarse. Pero es verdad que estructuralmente no ha tenido modificaciones. Y eso sí, creo que está bien lo que decís. Habla de alguna manera de una vigencia de la propuesta que hasta el día de hoy se mantiene. Sé que un aspecto central y algo que Caraboto en realidad se rompía la cabeza era cómo iba a ser el sistema de dar alimento, ¿no? Si iba a ser, por ejemplo, una cinta transportadora, o bueno, cómo iban a ser las bandejas o los carritos que recogían, ¿no? Que las bandejas sucias, por ejemplo, que eso tiene que ver más con la parte más dura del funcionamiento de eso, como decís, un comedor. El comedor no solamente funciona o satisface esas funciones como más primarias, sino después todas estas otras que tienen que ver con los aspectos más psicológicos, el hermoso estanque que tienen, ¿no? Con la hermosa vegetación, ¿tá? Eso en realidad no tiene que ver con la función comedor estrictamente, ¿no? Sino con todas estas otras características que los arquitectos buscaron que debería tener un espacio, ¿no? Que iban a usar los estudiantes y que va más allá de cumplir la función comedor, ¿no? Y además, la manipulación que generan la arquitectura de... ¿no? De los diferentes espacios. Es decir, entramos al comedor y el techo de hormigón es bajo, está además el alero que está levemente inclinado, ¿no? Que nos dice dónde está el acceso, pero después entramos a la sala de estar, que bajamos unos escalones y está ese techo que se dinamiza, ¿no? Con la chimenea y esa forma tan particular, ese paraboloide, ¿no? Y después el sinuoso plegado de la sala de comedor, ¿tá? Después también como que la propia estructura del comedor. Nos permite vivir cada uno de sus espacios de una manera eso, que va mucho más allá de lo funcional y de lo que sería dar de comer a los estudiantes.
Yeah, she's mighty, mighty. I just bring it all hang out.